bai eta musika durara. Everybody lo pasará very well.
Pues 4:26 de la tarde, hora central europea, en Radio Internacional. Hemos llenado esta suite, porque es una suite, las vistas que tenemos son como de la suite de la radio, ¿no? Hay otra igual. Y en la tarde, gente, ni hao, hemos llenado el estudio de emociones. Porque las emociones, bueno, pues son igual que las olas, es que nunca son iguales, van y vienen, es algo así como la expresión más auténtica de lo que somos. Hablamos de gestión de las emociones, porque una cosa es tenerlas y otra gestionarlas, domesticarlas y que nos lleven a buen puerto. Así que hoy vamos a hacer una foto bonita, una foto interna, que puede ser el principio de nuestro éxito hacia afuera o de nuestro fracaso si no lo hacemos bien. Y decir gestión de las emociones, las dos cosas, gestión y emociones, es hablar de la doctora Elsa Martí. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctora Elsa Martí, médico de familia, directora médica del Centro Médico de Torrelodones y además directora de la Escuela de Liderazgo Emocional L. ¿Qué es eso de la Escuela de Liderazgo Emocional?
Una escuela donde enseñamos a gestionar las emociones a todos los niveles.
¿Y eso se puede? ¿Se puede aprender?
Se puede y se debe. Se puede y se debe.
Hemos escuchado una sonrisa y una risa, más bien, porque en la radio si fuera sonrisa estaría difícil, de hombre que lo tenemos aquí entre las dos. No tiene escapatoria. Nos acompaña hoy Vicente Sánchez Velasco, que es CEO de Walters Kluwer. ¿Sí, no?
Difícil de pronunciar, pero sí.
Bueno, pero me ha acercado un poco, ¿no? La perfección
totalmente.
No existe.
Te has acercado totalmente.
Bueno, bienvenido a Radio Internacional, que has venido con la doctora. Y antes de nada, ¿tú qué tal gestionas las emociones?
Pues yo hago lo que puedo, fundamentalmente las de los demás y las mías, que como hablaremos ahora, pues es fundamentalmente por donde empieza todo, por empezar a gestionar las del propio líder antes de las del equipo, es lo más importante.
¿Y a ti quién te enseñó? ¿Te enseñó alguien?
Yo creo que es un proceso de convicción en el que tú aterrizas de forma natural, Es decir, al final, como profesionales que somos, tenemos que estar liderando equipos. Liderar equipos al final no tiene tanto componente técnico y tiene un componente, sin embargo, emocional enorme. Y desde luego yo creo que, como dice el proverbio, el pescado se empieza a pudrir por la cabeza. Si no arreglamos primero la cabeza, es imposible arreglar el resto del cuerpo empresarial, ¿no?
O sea, primero el líder, doctora.
Sí, mira, yo creo que Vicente es un ejemplo de liderazgo personal. Ya sabes que no hay liderazgo personal sin liderazgo emocional y que no hay liderazgo empresarial sin liderazgo personal. Es que todo parece como todo muy unido. Entonces, yo creo que Vicente es un ejemplo de líder personal porque ha sabido construir muy bien esa radiografía interna. Se sabe validar muy bien, se conoce, él sabe manejar su percepción, tiene habilidades que se ha trabajado él. Entonces, oye, está ahí. Porque tiene que estar y porque lo ha logrado.
¿Qué es eso del autolenguaje?
Uf, el autolenguaje. El autolenguaje es lo que nos decimos a nosotros mismos. Es decir, para conseguir el liderazgo personal, que es un poco lo que hablaba antes Vicente, lo primero que tenemos que aprender es a construir esa imagen. ¿Pero cómo se construye esa imagen? Esa imagen se construye manejando la percepción que tenemos de nosotros mismos, que muchas veces esa percepción no es objetiva, es subjetiva, no coincide con la realidad. Entonces puede ser que estemos equivocados y la tengamos que analizar. Y luego se consigue trabajando la forma en que nos hablamos, el autolenguaje, la comunicación interior. ¿Cómo se consigue esto? Pues trabajando, empoderando un poquito nuestro lenguaje. Muchas veces nosotros somos lo que vemos. Si lo que tenemos es una percepción negativa, inferior de nosotros, no vamos a conseguir nada. Pero si en cambio tú dices, yo soy bueno, como en terapia peligrosa, pues conseguirás muchas cosas.
Y entonces, si Vicente Sánchez Velasco dice, yo estoy encantado de liderar el equipo en España en su responsabilidad como CEO. Esto ya es un punto de partida positivo si desde dentro él se va diciendo estoy encantado y soy capaz de hacerlo.
Yo creo que es un aspecto esencial. Vamos, creo que en las percepciones que nosotros tenemos de nosotros mismos, pues podemos tener una percepción que puede ser desde fatalista, victimista, optimista. Yo creo que precisamente en aterrizar en ese concepto de percepción en donde nosotros tenemos que querernos, tenemos que acariciarnos, tenemos que retribuirnos y gratificarnos por los éxitos conseguidos, yo creo que es esencial, quiero decir. Y como decía Elsa hace un minuto, sin embargo, esto no siempre sucede así. Quiero decir, la percepción que nosotros tenemos por determinadas cosas puede ser por miedo, puede ser por deseo de control, pues no siempre es demasiado objetiva. Creo que en un determinado momento del camino, el pararte, el analizarte, el decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, que ese es el primer elemento, y sobre todo, cómo quieres que esas emociones que tú transmites a los demás irradien en los demás, porque al final yo creo que estamos claramente en un contexto de cultura que ya no diría que no es ni colaborativa, porque no es una cultura de control, pero es una cultura de innovación. La cultura de innovación supone romper statu quo, supone superar miedos, salir de las zonas de confort, y eso requiere evidentemente tratar y gestionar emocionalmente al equipo que tienes debajo. Si no te has gestionado tú, que es lo que nos estaba intentando explicar Elsa, realmente a través de ese proceso de lenguaje de comunicación interior, pues es imposible trasladarlo al resto.
Y esto que la doctora Martí dice muchas veces, que a través de ese liderazgo personal que hace cada uno, por ejemplo en el ámbito profesional que, del que estamos hablando, pues puedes llegar a conseguir que tu equipo de personas no solo quiera trabajar, sino que quiera participar. ¿Qué es eso, Elsa Martí? Y a ver si Vicente nos puede poner algún ejemplo.
Mira, yo te voy a decir un poco lo que yo pienso. Yo pienso que Vicente es un liderazgo profesional efectivo. ¿Por qué? Porque ha creado una cultura de empresa, porque al fin y al cabo es el CEO de Wolters Kluwer, en donde él invita a participar a las personas. Él hace que sus trabajadores deseen formar parte de la empresa, no que tengan que hacer. ¿Sabes? Entonces yo creo que él sabe manejar bien las emociones, y yo que estaba en su empresa, por eso le elegí un poco como líder personal, me he dado cuenta que efectivamente que su forma de hacer cuida mucho los detalles, cuida mucho la gestión de cómo le contesta a su secretaria, de cómo te sale a recibir, de cómo, o sea, cuida mucho los pequeños detalles. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que le rodea pues valora mucho que él valore sus percepciones, entonces que los tenga en cuenta. Entonces eso es muy importante a la hora de trabajar, porque consigue muchos resultados. Él gana, pero también gana los otros.
Yo creo que hay un elemento en lo que está diciendo Elsa que me parece muy interesante. Yo, de hecho, alguna vez le he dicho a ella que creo que debería escribir un libro sobre la simbología del líder, que es bastante importante. Yo creo que...
Pues con tu ayuda, ¿eh?
El trabajo.
Pues yo con tu ayuda.
Estaré encantado. Creo que el impacto de la simbología del líder sobre las emociones del equipo es impresionante. Yo destacaría una serie de cosas, desde dónde nos reunimos, cómo nos reunimos y qué posiciones ocupamos frente al equipo. Esto es un aspecto... ocupamos la zona central, ocupamos la zona de lado de la mesa, siempre ocupamos la misma posición, con lo cual siempre tenemos la misma perspectiva de las mismas personas. ¿Quién es el que se sienta al lado tuyo? ¿Es la gente con la que tienes más proximidad? A lo mejor para cambiar deberías de sentarte al lado de la gente con la que estás más alejada, El otro día ponía un ejemplo que además me parece muy claro. Yo todavía creo que en España existen líderes, y he visto alguno que sale de su coche, entra en la oficina, incluso tienen ascensores privados. Es decir, están absolutamente lamentable. Encapsulados. No comen en la cantina con los empleados, no bajan a recibir a sus visitas o no bajan a despedir a sus visitas. Creo que todos estos elementos que parecen formales o simbólicos, como comentaba Elsa, son esenciales, porque al final lo que transmiten es una forma verdaderamente de comportarte y despiertan una emocionalidad en la gente que te rodea. Y impresionante. Yo he contratado en ocasiones a gente que me ha dicho, la razón por la que he entrado en esta compañía es porque tú has venido a buscarme cada vez que he tenido una entrevista contigo antes de entrar. Entonces me parece bastante inaudito. Y esto, como comentaba Elsa, creo que se aprende. No solo se puede aprender, sino que se debe aprender. Y además es el resultado, pues evidentemente, de un proceso de autorreflexión emocional. Al final los líderes no sabemos más que los que nos rodean, sino que los líderes, de hecho, lo que estamos es fundamentalmente para gestionar emociones. Creo que hay un proverbio muy que a mí me gusta mucho de Saint-Exupéry, que dice, no les enseñes a construir un barco, sino evócales la necesidad de navegar, que realmente me parece que es lo que deberíamos de hacer. La magia surge de las emociones y del trabajo del equipo y no tanto de lo que el líder establece.
Es que ¿sabes qué pasa? Que todo lo que está diciendo Vicente a la gente le motiva. La gente tiene, o sea, tenemos que tener el paradigma de que las personas que lideramos son personas que tienen mente y corazón, que no son objetos, entonces les tenemos que dedicar tiempo, se tienen que sentir valoradas. Es que no consiste en tener a un trabajador bien pagado. A lo mejor tú le tienes bien pagado, le tienes muy cómodo, pero resulta que él no se siente reconocido, ¿no? No tienes una necesidad de reconocimiento de dejar legado cubierta. Es que eso es muy duro. Entonces yo creo que eso Vicente Te soy sincera, yo cuando vi el trato que tenía en su empresa, pues hombre, yo sí que es verdad que yo creo que Vicente es un ejemplo de liderazgo y realmente le voy a tomar la palabra porque vamos a hacer el libro.
Es que yo os estoy viendo.
A partir de ahora.
Yo te sugiero símbolos, ¿eh? Ya sabes que yo quiero poner un tobogán en la empresa y bajar a recibir a mis visitas con un tobogán, pero no sé, estaría
me
bien
encanta,
interpretado.
Estaría genial luego.
No, es, maneja muy bien el humor, ¿sabes? Entonces, oye, yo te diré que a la gente que tiene en su empresa la tiene encantada, ¿eh? Porque yo que ahora estoy ahí de vez en cuando colaborando, sí que me doy cuenta que la gente habla muy bien y eso lo percibes, que la gente está
¿no?
contenta.
Sí, a mí con lo del tobogán ya me ha dejado
la huerta.
Que te apetece tirarte, Rocío.
Sí, no, y es que yo también lo haría, soy un poco así.
No, y además, Rocío, Vicente es de los que genera líderes, no seguidores, que eso es muy importante. O sea, exacto. Él no quiere figurar él. O sea, él lo que le interesa es que la gente transmite la valía al otro, le aumenta su liderazgo, le potencia. No quiere seguidores, que eso te advierto que es muy difícil de gestionar en un puesto directivo.
Es un regalo para los que están a su alrededor,
evidentemente. Por eso vamos a irnos a trabajar a Walter's Club.
Oye, Vicente, ¿qué música te apetece escuchar?
Pues me encantaría, por ejemplo, que pusieras algo de Whitney Houston, por ejemplo.
Por ejemplo.
Ay, me chifla.
Bueno, vamos a ver si puede ser esta edición, pero nos encanta que la doctora Elsa Martín, que tiene una experiencia muy, muy prolongada de haber visto cómo se pueden gestionar las emociones para salir con éxito de las situaciones que nos ocurren a todos, ¿no? Y que no son positivas, pues en ese sentido descubre a un líder personal, nos lo trae a esta mesa y acaba pues conquistando y trasladando todos los mensajes a la gente que está escuchando y seguramente que pues poniéndoles la necesidad de decir yo puedo mejorar la gestión de mis emociones y al final ya no es tener más éxito sino ser más feliz. Así que tenemos un número de WhatsApp que es el 606-945-831, 606-945-831, porque esto hay que guardárselo en la agenda. Ya directamente decir voy a mandar un WhatsApp y en cualquier momento podéis participar aquí con nuestros invitados en Gente Ni Hao, que no sé si Vicente sabe lo que es Gente Ni Hao. Gente Ni Hao es la gente que tiene muy abierta la mente, saludas en cualquier idioma, haciendo movimientos de traslación, porque ya los de rotación y el poner los medios y Artur más y el otro y yo, ya menos, un poco. Y luego gente que quiere sumar, que quiere multiplicar, gente pues profundamente optimista, sí, porque no podemos evitarlo. Así que Whitney Houston yo creo que nos puede dar ese momento de optimismo. Escuchándoos hacéis un tándem, la verdad que estupendo. Yo no sé si va a ser libro, si va a ser bolos o cómo se va a plasmar.
Sale el libro y pero tú ya sabes que tú nos harás el epílogo, Rocío.
Daré fe. I'm gonna ride up. Este es el ritmo que traemos en las tardes Ni Hao, el ritmo de los líderes personales que nos inspiran a todos un poquito más a ser líderes también. Y en ese sentido tenemos a un líder, a Vicente Sánchez Velasco, que es CEO de Wolters Kluwer, aquí ahora sí, y a la doctora Elsa Martí, que es líder en gestión emocional. Y hay una pregunta que en entrevistas muy habitualmente suelo hacer para ir viendo en qué balanza está la persona que tengo enfrente, que es tus decisiones, qué componente tienen de tu parte racional y qué componente de tu parte emocional, ¿no? Y ahí más o menos pues vas viendo qué persona tienes enfrente. Pero, bueno, supongo que no será ni demasiado bueno que la racional se coma a la emocional, ni viceversa, ¿no? O sea,
sí. Bueno, yo creo que sí, efectivamente. Yo creo que ante una situación hay una respuesta lógica de la mente racional y una respuesta emocional del corazón, ¿no? Entonces yo creo que...
Pero que no es ilógica, no tiene por qué ser ilógica.
No es ilógica, pero es más agresiva, quizá. Entonces... Lo que te interesa a ti es, ante una situación, pensar con lógica, porque te vas a confundir menos.
Ya.
Entonces, ¿pero qué pasa? Que hay situaciones en empresa, que ahora le vamos a preguntar a Vicente, en donde la mente emocional secuestra la racional. ¿Qué quiere decir eso? Donde no somos capaces de pensar porque estamos invadidos, a lo mejor, por una emoción como de tristeza, de ira, de enfado. Entonces, ¿cómo gestiona Vicente en esa situación de secuestro de la mente racional por la emocional?
Bueno, yo creo que aquí interviene también un aspecto que te has comentado antes, que es el autoadiestramiento. Y lo que antes comentábamos, la propia reflexión interior. Yo creo que esto también se aprende. Hay casos, hay gente absolutamente adiestrada a contener sus emociones. Yo creo que la emoción, como tú comentabas, es la que da energía al cuerpo, es la que permite establecer e identificar cuáles son las alternativas. Pero es cierto que, evidentemente, hay que recurrir a un cierto nivel de templanza, hay que recurrir a un cierto nivel de prudencia, hay que, en ocasiones, ralentizar la toma de decisiones al máximo, de forma que ese componente emocional, efectivamente, no secuestre el componente intelectual y, de alguna manera, tender a desemocionalizar la relación. Yo creo que hay un aspecto también muy importante que yo he aprendido a lo largo de toda mi trayectoria, que es lo que yo intentamos denominar dentro de Wolters Kluwer lo que es estar en estado plus-plus, que es yo me siento bien y me acepto, yo acepto bien al otro. De esa manera desemocionalizas mucho, porque el español en general lo que tiende es a ser muy despectivo con la persona que tiene enfrente, cuando realmente lo que puede existir es un problema en la relación entre dos personas, pero tienes que considerar que tú eres estupendo, porque realmente ese es el resultado de tu análisis, y la persona que tienes enfrente también es estupenda. Lo que pasa es que tiene una serie de condicionantes que tú tienes que intentar entender de una manera más fría, dejando aparte las emociones y entendiendo que realmente el aspecto que os une o la relación que os une y que en algún caso puede dar lugar a la confrontación, pues no pasa absolutamente nada. Confrontar no es terrible, pero yo creo que se trata, yo creo que sencillamente de adiestrarse, en ocasiones contar hasta 10, esperar que pase el tiempo, dejar que tu mente racional de alguna manera vuelva a recuperar un cierto equilibrio y pueda ganar a la emoción.
Porque siempre vuelve, ¿no?
Siempre vuelve.
Secuestro es circunstancial, ¿no? Te quedas ahí en estado de...
No, pero ves, por ejemplo, Vicente tiene el pensamiento de ganar, ¿sabes? O sea, yo gano, tú ganas. En eso se demuestra la inteligencia. Y luego él piensa... Él trata a las personas como seres humanos, no como objetos. Entonces, él sabe que el que tiene enfrente le gusta que le consideren, que le respeten lo que dice, que le valore. Entonces, Vicente sabe cubrir muy bien la necesidad del otro. Y si tú cubres la necesidad del otro, es fiel hasta la muerte contigo. Porque es que se siente considerado. Es que, de verdad, muchas veces la gente piensa, yo no entiendo cómo mi empleado no está contento, mi trabajador, cuando le pago fenomenal, cuando tal. Sí, chico, le pagas fenomenal, pero es que no le tienes reconocido.
Hay mucho más allá. Y si, por ejemplo, tenemos una percepción de algún aspecto nuestro propio negativa... ¿Qué hacemos con eso? Porque, hombre, lógicamente cada uno conocemos nuestras debilidades. ¿Qué hacemos con esa parte? ¿Qué hace el líder personal con esa parte?
Mira, yo creo que también es parte del adiestramiento. Yo creo que es muy importante ser capaz de recibir tanto el feedback positivo como el feedback negativo y agradecerlo. No solo recibirlo, sino ser capaz de agradecerlo. Y creo que es esencial, vamos, en tanto en colaboradores estrechos o en una evaluación de las que se hacen ahora, que son 360, donde te están juzgando tus jefes, tus subordinados, los que realmente pueden llegar a ser tus iguales, pero recibirlo, agradecerlo, y yo creo que realmente te hace cambiar. Creo que hay un elemento que siempre se menciona mucho en este tema y que también es importante, y es en la gestión esta que comentábamos, en el evitar el secuestro, hay mucho también de tratar al otro como un igual. Creo que uno de los grandes defectos que tiene el directivo en una mala gestión de la comunicación interior es la soberbia, la arrogancia.
Sí,
creo,
señor,
que es terrible.
La lucha de egos.
La egolatría en la que realmente, cuando al final tienes el poder, tienes el control, manejas mucha gente, manejas recursos financieros, pues creo, es naturaleza humana. Es decir, lo que te tiende a arrastrar, evidentemente, es a una sensación, a una situación, pues de cierta egolatría, de cierta situación de superioridad. Y esto yo creo que es un tema que también conscientemente hay que luchar contra él, y es el resultado también de un pensamiento interno.
Y que es además lo que dice Vicente, que es lo que te lleva a morir de éxito. Porque llega un momento que, en vez de que se anula tu capacidad humilde y se impone el ego, y satisfacer un ego te lleva al fracaso, porque nunca vas a estar contento.
Sobre todo, no escuchas y no eres capaz de detectar lo que los demás sienten. Y realmente creo que la magia sale del sentimiento de los que te rodean, y en equipos de trabajo es esencial. Quiero decir, cada vez vamos más a una cultura ágil en donde la gente tiene que moverse en equipos interdisciplinares, y si realmente no hay compromiso, no hay realmente verdaderamente deseo de hacer las cosas bien, pues es muy difícil que las cosas salgan. Las empresas no las mueve un líder. El líder está para coordinar, el líder está para dirigir emocionalmente, y creo que, bueno, yo no soy Elsa, evidentemente, pero pasamos el 80 al 90% de nuestro tiempo haciendo psicología o psicoterapia. Eso es realmente lo que
es
un
líder. Es verdad, sí.
Muchos de nuestros oyentes, los que lo están haciendo ahora y los que lo harán después, ¿no?, seguramente se habrán planteado en algún momento, porque tienen una mala relación con su superior, pero que llega a un extremo que le bloquea de tal forma que le hace infeliz, y que aquello se convierte en una bola demasiado grande, que le resta tanta energía, que toma la decisión de abandonar ese trabajo por una mala relación personal que no es capaz de gestionar. Mala decisión, entiendo, lo juzgáis vosotros, porque supongo que luego irá a otro sitio y a lo mejor sí se encuentra con otro problema de gestión en ese ámbito de la relación entre profesional y personal, y vuelve a fracasar. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, de nuevo, yo creo que en esto, yo creo que no hay reglas. Por supuesto, creo que hay situaciones de maltrato en donde, efectivamente, yo lo que recomendaría a alguien que se encuentre en esa situación es que zarpe rumbo a horizontes más brillantes, ¿no? Pero yo creo que en general también se trata mucho, y de nuevo es esto, de desemocionalizar. Yo creo de entender dónde está lo importante, qué es lo importante vitalmente. Creo que en general tendemos a darle demasiada importancia a elementos en el trabajo, y al final, bueno, pues el trabajo es el trabajo. Lo más que te puede ocurrir, y es evidentemente grave, es que pierdas tu trabajo. Pero realmente, ¿dónde están los elementos esenciales de la vida? Pues no están en muchas ocasiones en el trabajo. Esto es un pensamiento muy reconfortante, que te ayuda y desde luego sin miedo, con bastante valentía por la vida, que te ayuda también a tomar las decisiones adecuadas y desde luego enfrentarte con quien te tienes que enfrentar. Creo que en alguna ocasión el estar verdaderamente sometido a miedos permanentemente pues obedece a esto, obedece a que perdemos también la perspectiva, entramos en una especie de matrix, que es donde parece que trabajamos y vivimos, cuando realmente nuestra vida está fuera del sitio en el que trabajamos, ¿no? Esto creo que hay que tenerlo claro, y ayuda mucho a desemocionalizar y ayuda mucho a poner en perspectiva las cosas.
Sí, yo creo que, mira, cuando hay un problema de estos, que tú piensas que tu jefe no te trata bien, que no estás contento, que te provoca ansiedad, yo creo que lo más fácil es huir, dejar el trabajo y huir. Pero yo, fíjate, a mis pacientes en psicoterapia les digo que antes de huir hay que enfrentarse. Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces están sintiendo bajo una percepción que a lo mejor no es real. Porque, claro, esto es como todo. Tú de repente sientes que tu jefe no te trata bien, que no te considera, pero ese pensamiento te está llevando a ti a hacer conductas para que el jefe te perciba también extraño, porque las antipatías son mutuas. Entonces, yo creo que es bueno, fíjate, hablar con tu jefe y plantearle la situación de que tú no te sientes bien, pero con mensajes yo no me siento bien, yo no me encuentro reconocido, no sé qué está pasando, no culpabilizando. Entonces, para que la otra persona pueda empatizar, porque claro, hay que ver también si las críticas que nos hacen son lo que nos molesta es la forma en que nos lo hacen o el contenido de la crítica, porque muchas veces ese contenido no es tan malo. que a nosotros lo que nos duele es cómo nos lo dicen.
Me ha encantado eso de que las antipatías son mutuas. Yo, claro, no me imagino yo diciéndole a una persona, es que me caes fatal, y le diciendo, pues es que tú a mí me caes fenomenal. Y yo, pues que... Sí, sí.
Rocío, yo tenía un paciente en consulta que siempre me decía que a él le miraban raro. Y yo un día dije, voy a comprobarlo, y entonces hablé con mi secretaria y digo, oye, este paciente realmente, y me dijo, es que cuando entra hace cosas raras.
Esto es un concepto además que hay psicológico, yo creo que Elsa nos podrá explicar, que llaman ajuste de imago, que es ajustar la propia percepción que tú tienes del otro. En muchas ocasiones este tipo de cosas se resuelven sencillamente pues en una comida y hablando, sencillamente de algo que no tiene nada que ver con el trabajo, y como dice Elsa, te lleva tanto al subordinado, a la persona que trabaja, le lleva a pensar que desconocía realmente lo que pensaba su jefe, y realmente la percepción cambia completamente.
Completamente, sí, sí. Completamente.
Pues vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan para, bueno, lanzar alguna pregunta-respuesta así con ritmo ágil, porque ya hemos puesto el tablero sobre la mesa y ahora vamos a jugar. Os voy a regalar dos líderes, ya me diréis si líderes personales o no, del ámbito empresarial. Y podéis hacer una valoración. Hombre, de uno quizá haya que hacerla en la distancia, pero por lo que son los gestos públicos o por no hacerlos, ya se puede tener quizá una valoración de ese liderazgo, ¿no? Para ti, Vicente Amancio Ortega.
¡Oh, la pena!
Pues me parece realmente impresionante, en el sentido, yo destacaría la campechanía, la cercanía. Yo creo que básicamente ese es el secreto de su éxito. Es una persona que pese al estatus, al nivel que ha conseguido profesional, yo creo que personalmente sigue siendo la persona más cercana a los empleados. Yo creo que conoce perfectamente lo que ocurre en ese negocio y conoce las emociones y los sentimientos de los que le rodean.
Y la doctora Elsa Martí, José Bogas, consejero delegado de Endesa.
Bueno, pues qué te voy a decir. Yo creo que José Bogas, para los amigos Pepe, pues que es un ejemplo de liderazgo. Es cercano, tiene autoridad con cercanía. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Sí. Pero oye, hay otros líderes. Ahí tienes al señor Botín, que a lo mejor son muy efectivos, pero su liderazgo es un poco interrogante.
¿Cómo está bien analizar a los líderes, pero simplemente porque acabamos sacando, oye, lo mejor que podemos llevarnos como de esta conversación, que nos llevamos mucho bueno y para aplicar sin duda? Quiero, antes de que os vayáis, dos notas y una pregunta final, y es porque yo sé, la doctora Martí va de curso en curso y tiro porque me toca, y acabas de terminar el de APD, que lo tenía yo por aquí, y quería preguntarte qué tal había ido, los directivos.
La verdad que fenomenal, y te diré que APD lo organizó fenomenal, y luego la gente pues salió muy contenta, el grado de satisfacción fue alto, y luego fueron directivos que participaron mucho en las dinámicas. Hicieron muy bien.
¿Altos directivos? Por ejemplo, dime una dinámica que les hiciste.
La dinámica que les hice fue el efecto Pigmalión, las etiquetas, el poder que otorgan las etiquetas que nos ponemos. Entonces les ponía una etiqueta buena y una mala, y les preguntaba, les hacía tirar un dadito con todos sus puestos directivos y contestaban a preguntas.
Bueno, como para perderse eso. Pues vienes de esta mañana, has tenido otra intervención,
esta
¿no?
Esta mañana he tenido otra intervención, que se lo comentaba antes a Vicente, de una iniciativa que se va a hacer para manejar el ictus en la empresa. Para que, bueno, pues una guía que se quiere hacer a nivel de la Comunidad de Madrid, y bueno, que yo participo como médica de familia frente a otras personas, y que parece muy interesante, entonces que se va a implantar para los directivos, y bueno, yo creo que está muy relacionado con el mundo emocional.
Habéis dicho en varias ocasiones lo que hay que tener puesto el foco en aquello que es importante. ¿Qué es lo importante, Vicente Sánchez Velasco?
lo importante es la pregunta realmente tiene una dimensión que me ha dejado verdaderamente tarumba. Yo te diría que lo importante es lo personal. Yo siempre, de nuevo volviendo a las emociones, creo que el trabajo tiene una posición muy importante, pero creo que hay algo siempre mucho más esencial. Creo que es tu familia, tus amigos, yo creo que tu vida personal. Y vuelvo a insistir, creo que teniendo esto claro se va muy seguro por la vida.
¿Y para la doctora Elsa Martí?
Para mí, fíjate, saber validarte y cuestionarte la validación.
Pues yo no tengo que añadir, no hay nada más importante que las dos cosas que habéis dicho, así que apoyo la moción. Y ya son muchos los seguidores de este espacio de gestión emocional, porque es fundamental trasladar la importancia y que se vaya reconociendo y la gente quiera ir participando, ¿no? Entre los muchos seguidores, alguien especial que hoy está sintonizándonos, ¿no?
Sí, ¿doctora? Efectivamente, el doctor López Ibor, que muchas veces nos escucha y que está encantado con este programa.
Digo, ahora se ha emocionado.
No, me he emocionado porque, hombre, le conozco desde muy pequeña, pero que es verdad que cada vez que escucha el programa, cuando hablamos de comunicación emocional, pues me dice, muy bien, muy bien.
Pues un beso a él y a todos los demás que seguís la senda, que es una decisión inteligente y sobre todo muy saludable, de la gestión emocional. Ha sido un placer, Vicente, tenerte aquí.
Muchísimas gracias, Rocío.
Conocerte, gracias.
Muchas
por
gracias,
traernos,
Rocío.
Los tesoros aquí.
Los tesoros internacionales,
los tesoros. Gracias. Y nosotros nos vamos en cuanto suenen los pitos. Es así, ¿no, Jesús? Porque los pitos en esta casa son sagrados. Y ya vienen los informativos y volvemos. La gente Ni Hao.
Gente Ni Hao.